¿Cómo están? Buenas tardes. Esto se llama La Desinformadera de Arroba FM. Les saludamos esta tarde a los Reyes y Luis Ángel Marín. ¿Cómo estás, a los Reyes? Buena tarde.
Hello, ¿cómo estás? Todo muy, pues bien, muy bien, iniciando la semana.
Arrancando la semana con mucha información, cosas de todos los temas, deportes, o sea, en todos los temas. Pero bueno, gracias por acompañarnos todos aquí en la radio a través de Arroba FM. Qué bueno que estén con el radio puesto. Díganos en qué ciudad están y mandamos saludos, sería bonito, ¿no? Creo que a los Reyes tiene un delay, pero de 3 horas. Pero bueno, ya vamos a estar aquí haciendo este programa y pues vamos a empezar hablando de... Estaba esperando que llegara Pablo Ibarra para hablar de la NFL, que seguramente él nos va a platicar todo eso, así que así le haremos. Mientras tanto, ¿cómo le fue a la Liga MX a los Reyes? ¿Nos puedes platicar? Ah, espera, saludo primero a Pablo Ibarra, que ya está aquí.
¿En serio?
Sí, ¿cómo
le fue,
estás?
Le fue muy bien. Yo estoy genial.
Bueno, Reyes nos va a platicar de la Liga MX, pero tienes que tenerle paciencia porque es tu delay. ¿Cómo está? ¿Hasta dónde está el delay? Está. Di hola a los Reyes. Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tengo un delay bastante, bastante largo. Voy a tratar de hacerlo de una manera más
vienes, ¿no?
Más rápido para.
Bueno, arráncate.
Ve y regresa mejor.
No me hagan preguntas. Mira, esto no puede ser de preguntas y respuestas porque mi delay está horrible. Ahora sí me voy a soltar como Anselmi sin dejar hablar a nadie y ya, ahorita me dicen todo lo que piensan. De entrada, el viernes fue el primer partido de Necaxa Atlético de San Luis, donde el Necaxa le metió 3 goles al Atlético, Mazatlán 2-1 contra Toluca, Tijuana le ganó a Querétaro 2-1 también el viernes. El sábado fue León contra Juárez, donde León pues por lo menos le metió un gol, la verdad es que un partido medio aburridón, pero bueno, un gol le metió León a Juárez. Tu Cruz Azul, Luis Ángel Marín, empató contra Puebla el sábado. También Chivas contra Tigres empataron el mismo sábado. O sea, esos dos partidos estuvieron ahí medio tranquilitos. Y la verdad, uno de los mejores partidos, y no es porque sea americanista, pero fue el de Santos contra América, donde América, mis señores, goles que les metieron 4-1 a Santos, porque aparte América iba de visitante. Siendo sinceros, Santos no estaba muy, muy bien en la cancha, estaba jugando muy lento, estaban medio, yo los veía un poco torpes, como que de repente agarraban el balón, como que no, el América aprovechó 4 goles, ya al final pues dijeron los de Santos, de veras, venimos a jugar, pues vamos a meter en el último minuto ya lo último, ese gol para no irnos en cero, así que bueno, pues ahí estuvo. Pero la verdad, un gran, gran partido. Después, más tarde fue Monterrey-Pachuca, donde Pachuca le metió 3 goles a Monterrey. Y bueno, el partido que no hubo ni siquiera un gol, pero muchísimas situaciones con la justicia, sobre todo por reventa de boletos, por mala seguridad, porque de repente hacen lo que quieren alguno de los aficionados, fue entre Pumas y Atlas, donde les digo, no hubo ningún gol, pero... pues sí, de hecho hubo unos 10 personas que detuvieron por esta reventa de boletos, porque hubo mucha gente que estuvo haciendo trifulca ahí, que muchos estaban haciendo pues demasiada, pues ya saben, a veces los de Pumas son medio intensos y empiezan a atacar a mucha gente, entonces pues bueno, no hubo goles, pero sí hubo ahí detenidos. Y por el lado de Anselmi, vamos a seguir con esta telenovela entre Anselmi, entre Cruz Azul, entre que me dijeron, entre que no dieron para renta. El día de la mañana, pues ya presentaron oficialmente, ya firmó Martín Anselmi con el Porto, pero claro, y diferencia de externo, su sentido. Con todo lo que está sucediendo con Cruz Azul, dice que lo están difamando, que lo ensuciaron, y estas fueron sus palabras. Me hicieron una promesa en la que me dejarían salir, negociaron, llegaron a un acuerdo, todo muy bien, aceptaron una propuesta del Porto. Sin embargo, cuando todo estaba listo para su formalización, ¿ok? ¿Ya? desaparecieron, cambiaron todas las reglas del juego, como que ahí se hicieron ojo de hora, como dirían, el Cruz Azul, y ya no se supo nada de eso. Claro que en esta historia, como en todo, pues están las dos versiones, ¿no? Cruz Azul puede decir, a mí no me dijiste nada y tú estabas en negociaciones desde el año pasado, y Anselmi ahora está diciendo que fue apenas la semana pasada donde estaba platicando con el Porto. Hasta el día de hoy en la mañana, ahorita todavía no se ha confirmado si Cruz Azul ya recibió la cantidad que se había negociado, pero de no ser así, pues Cruz Azul va a tener que ir a FIFA a resolver todo esto, pero obviamente ya se hicieron pues un cambio totalmente diferente con lo que ya se tenía en días pasados, donde habíamos aquí que pues tenían a lo mejor una negociación desde muy antes, pues ahora resulta que no, que lo que pasa. Pero, pues, si hubiera sido la primera vez de Anselmi, podría decir hay algo raro, pero según el primer,
incluso en la conferencia de prensa,
Ander Potro, pues dijo que él quería buscar.
Como que se escucha un poco extraño.
A los Reyes, te estás oyendo muy cortada, y así como que se, como si
brincara.
Entonces, pues bueno, al final, cada quien busca.
Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Anselmi. Vamos a ver qué dijo en su presentación ante el Porto. Dio un mensaje a los del Cruz Azul, que a los del Cruz Azul no nos interesa su mensaje, pero vamos a escucharlo.
Comenzar una nueva etapa sin antes cerrar una etapa anterior. A pesar de que yo ya no soy más el entrenador de Cruz Azul, sigo siendo un hincha de Cruz Azul. Y me gustaría robarle un poquito de este espacio a Porto para poder dedicarles unas palabras a todo el pueblo cementero, que creo que se lo merecen, ¿sí? No soy de leer, nunca he leído en público, me gusta expresarme a medida que voy fluyendo, pero creo que en esta oportunidad quería que el mensaje tenga la suficiente contundencia.
Y como no lo escribió él, pues lo tiene que leer, obvio.
Entonces, claro. Me voy a permitir leerlo. Ustedes conocen la relación y la unión que hemos construido a lo largo de este tiempo. Es una conexión que llevaré conmigo para siempre y que fue algo maravilloso. Saben que siempre, en cada una de las cosas que hemos vivido, les he sido honesto, les he hablado con la verdad y sobre todo con el corazón. Tanto mi cuerpo técnico como yo hemos dado todo por el club hasta el último día. Por eso, nada de lo que se haya dicho en estos días refleja la verdad. No compren lo que les están vendiendo, saben cómo operan y lo conocen mejor que yo. Tomé una decisión, la cual consideré la mejor para mí y para mi crecimiento profesional. La asumo y me hago cargo. Fui yo quien la tomó. Pero lo hice de frente, con total transparencia hacia el club y hacia sus dirigentes, sin vueltas. Me hicieron una promesa en la que me dejarían salir, negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron una propuesta del Club Fútbol Porto. Sin embargo, cuando todo estaba listo para su formalización, cambiaron las reglas del juego. Me difamaron y me ensuciaron a través de los medios de comunicación.
Bueno, ¿a quién le creen?
A nadie, a él no.
¿A quién le crees, a los Reyes? ¿A Anselmi o al Cruz Azul?
Era lo que yo decía, pero creo que se brinca demasiado mi delay. Pero no, o sea, si fuera la primera vez de Anselmi, podría ser que tuvieras ahí como las dudas y dijeras, ok, a lo mejor salió. Pero también la parte que dice, pues quiero crecer profesionalmente, él está buscando otras opciones. Y también está en todo su derecho, pero no de la manera en la que lo hizo. Yo creo que en esta historia los dos mienten. Claro que los dos quieren quedar bien con la afición, con la Liga MX. Lo que es cierto es que al Cruz Azul, por lo menos hasta en la mañana, no ha recibido la lana, lo que necesita por andar dándole al Anselmi, pero bueno, al final yo creo que cada quien está en su postura y está queriéndose defender, ¿no? Pero pues solamente entre ellos sabrán quién está, pero la verdad es que no creo que a ni dos.
Yo le creo más al Cruz Azul, honestamente. Ya vimos cómo se la gastan los extranjeros, los argentinos. Ya tuvimos la experiencia con Chivas hace apenas unos meses y bueno, ahora otra vez. Vuelvan a contratar técnicos argentinos, señores de la Liga MX.
Ahí por está favor. El tema realmente. O sea, porque o sea, siempre están queriendo, o sea, como que usan el fútbol mexicano como escalón.
Sí,
por la difusión que tienen los partidos, por todo lo que implica, o sea, la Liga MX, aunque sí, aquí nos pitorriemos en la Liga MX, la final de cuentas sí es un gran, sí, ¿cómo decirlo?
Un gran escaparate, claro.
Un gran escaparate, entonces lo usan tanto futbolistas como entrenadores y pues, directivos incluso, ¿no? Así claro. Que, pues pensemos que...
Fíjate, lo bonito de la Liga MX... Es que igual te sirve como un escaparate, como lo sucedió con Anselmi o con otros tantos jugadores, como también para venir a retirarte, ¿verdad, James? ¿James? ¿Cómo se llama? ¿James?
James Rodríguez.
James Rodríguez. Ya metió un gol, ¿no?
No, y dio, provocó un pen, generó un penal, dio otro pase. O sea, le fue bien al,
sí.
A León con James, sin duda. Sí, oigan, sí, vamos a hacer aquí, antes de ir a continuar con esto, Vine Frías está describiendo, dice que nos saluda desde Toluca, y además cumple hoy 60 y tantos años.
¿Por qué 60 y tantos? Dinos cuántos.
Déjala, 60 y tantos años, dice, y se siente como nueva.
Está bien,
felicidades, Vine Frías. Feliciten todos a Vine Frías, por favor, ahí está. En el chat del programa, en el canal de YouTube, en
felicidades, Mine Frías, con un delay me dio.
Ah. Ya menos.
Sí, de hecho.
Casi. Ya menos. O sea, sí. Imagínate que Carlos Reyes tuviera ese delay que tiene, cuando se dio ayer la noticia de Colombia y Petro. Cuando los Reyes estuviera diciendo Donald Trump le pone aranceles a Petro, ya estaría Petro.
Petro dobló las manos.
Y cuando Petro, cuando a los Reyes diera la noticia, oigan, ¿qué creen? Pues Colombia le pondrá aranceles a Estados Unidos, ya se arreglaron.
Sí, suele pasar. Yo también he pasado por esa situación del delay.
Ya son amigos, ya se fueron a desayunar y yo dando la noticia.
Sí, sí, tú todavía les compras el pleito. Esa es otra pregunta. ¿A quién le van? ¿A Colombia o Estados Unidos? ¿A quién dobló las manos?
Obviamente Petro dobló las manos.
¿Tú crees que Petro?
Sí.
Colombia, claro.
O sea, ¿ustedes creen que Colombia dobló las manos? O sea,
claro que sí.
Salió muy valiente el presidente el domingo a decir, no quiero esos aviones. Nos quitan las visas y no queríamos ir a Estados Unidos. Porque sí respondió, nos aburrimos de ir a Estados Unidos. Y luego puso, también tendrán aranceles los productos de Estados Unidos. Después de eso, se arreglaron. Porque a Estados Unidos tampoco le convenían los aranceles.
Ajá, pero ¿quién crees tú que se beneficiaba? Bueno, que se perjudicaba más con los aranceles, ¿Colombia o Estados Unidos? Fácil.
Yo creo que los dos.
No tanto. No tanto. Vamos a hablar de Producto Interno Bruto.
Yo siento que Colombia dijo, ya...
Yo creo que los dos dijeron, bueno, podemos jugarle al tío, al loco con esto, o sea, porque nos afecta a los dos, porque también hay productos estadounidenses que llegan a Colombia.
Cierto.
A ver, todo lo que llega vía Costco, vía Walmart, ¿qué?
Café.
No, de Estados Unidos a Colombia. Todas las marcas como Sony, Apple, ¿todo eso qué?
Claro.
Todo eso iba a tener aranceles.
Viene de China.
No, o sea...
Son marcas estadounidenses.
Se fabrican allá, pero llegan, o sea, las tiendas, las Mac Store de Colombia, no las manejan los chinos, son de la cadena estadounidense. Todo lo que es o sea, hay muchas cosas, o sea, es de los dos lados, la verdad. O a lo mejor por el tema económico le podría salir más afectado Colombia. ¿No?
Sí, un poco de eso, pero como decía mi papá, si hay un loco, que no haya dos.
Pero aquí sí había dos locos. Lo bueno es que ya se arreglaron y ya están todos felices, tomándose su café colombiano.
Su cafecito colombiano.
Así que ya les conté que un vecino de aquí enfrente me trajo café colombiano, que está espectacular.
Sí, morimos de envidia.
Hoy pensaba en la mañana, ¿qué café me tomaré? ¿Un Folgers que tengo ahí o el colombiano? Dije, no, el colombiano. El colombiano, por nuestros hermanos deportados. ¿Cuántos paisanos han llegado a Poza Rica deportados, Pablo Ibarra?
No tengo idea, pero ¿vieron el drama que el drama que armó esta Selena Gómez?
Bueno, no vi al fondo, pero sí vi algo. Cuéntalo.
Sí,
por favor.
Bueno, pues Selena Gómez subió a sus redes un video donde estaba pues muy afectada por las deportaciones que estaban sucediendo en Estados Unidos, y pues estaba pues al llanto, sí, claro que
lloró.
Sí. Sí, le parece ser que sí le afectó mucho las deportaciones de los latinos.
Se quedó quien le haga el jardín y quien le lave el coche.
Sí, algo de eso. Bueno, se dice, yo la verdad no nunca lo he comprobado, que ella hizo hace algún tiempo un documental sobre ese tema. Yo la verdad nunca lo he visto, no lo conozco, pero la tundieron durísimo en redes. Obviamente por el tema de Emilia Pérez. Ajá, sí, porque muchos dijeron que pues era fingido.
O
¿sí?
sea, era como gancho de, ay, ¿qué crees? Vamos a ver la película porque Selena Gómez sí
algo
nos
de
quiere.
Eso. Entonces, sí, entonces aquí, oye, no vamos lo hubiera a ser pensado. Sinceros, le pegaron durísimo desde aquí de México. Estuve leyendo comentarios y de repente, ¡pum!, desaparecieron los videos, ¿sí?, de ella.
¿Los borró?
¿Los bajó? ¿Los borró?
Los quitó.
¿Los borró?
¿Tú,
sí.
¿Tú viste ese video a los Reyes? ¿Se quedó dormida?
Aló.
Buenas.
No, estoy aquí, es que tengo un día.
¿Por qué no te conectas con tu teléfono?
Pero están comentando de los de Selena Gómez y sí, alcancé a ver. Es que yo creo que sí, voy a hacer un cambio, muchachos.
Sí, por favor.
Para comentar eso de Selena
Gómez.
Conéctate
con el internet de tu mamá, yo creo que estás en la red del vecino y por eso sale el delay.
Pues estoy con ese, pero creo que también lo estoy usando.
Sí, haz algo.
Haz algo ahí. Dile que ya pague más ancho de banda.
¡Cállate!
Sí, sí, sí. Pero bueno.
¡Cállate! No digas eso, que me lo van a quitar.
Bueno, ¿te vas a desconectar y vas a entrar otra vez?
Sí, babe, vas
para
bien.
Para seguir con el tema.
Y sí, tú tengo... sigues platicándonos, Pablo Ibarra, sobre el tema en lo que a los Reyes se desconecta y se vuelve a conectar.
Bueno, a todo este tema de la polémica de Emilia Pérez, que, bueno, en México nos ha pegado bastante duro en el corazoncito, porque sí... Yo no la he visto, no tengo ganas de verla. Con toda la honestidad del mundo, me parece un poco ofensiva. Allá ustedes, si quieren pensar otra cosa y quieren ir a verla, es muy su problema, muy su dinero. Pero mucha gente de verdad está muy ofendida. Y hay algunos que hicieron algo muy divertido con esta indignación. Un pequeño cortometraje en honor a Emilia Pérez, que se llama Joan Sacrebleu. Sí. Y está en redes sociales. Lo acaban de subir... Es una especie de respuesta, ¿sí? Y está, pues, satirizando lo que es, pues, la vida en Francia. De una manera bastante divertida. Ya lo estuve checando y de verdad es bueno, es bastante bueno. Para hacer una idea que tuvieron apenas hace un par de semanas. Y, bueno, se pusieron de acuerdo, crearon un... Ahora sí que un proyecto, ¿cómo se llama esto? Donde puedes depositar dinero para que haga algo la gente. Found Me, GoFundMe o algo así, ¿verdad? Bueno, mucha gente le donó dinero a la persona que lo realizó, creó su idea y lo filmó en apenas un par de semanas y ya lo subió a redes, está en YouTube. Búsquenlo, se llama Joan Sacrebleu. Está divertido, dura muy poquito, pero sí, es una sátira de México. Así como, bueno, el propio director de Emilia Pérez dijo, no, pues la verdad es que no investigué nada. Solamente agarré clichés de México y con eso armé la película. Bueno, Joan Sacrebleu es exactamente lo mismo.
Agarraron clichés de Francia
y se inventaron una película, un pequeño cortometraje y muy divertido. Muchos clichés, sí, que si apesta el metro, eso todo el mundo lo sabe.
De Francia.
Por ahí, sí.
Porque el de aquí sale... huele delicioso.
No, el de aquí huele a vainilla a veces.
Ah, sí, yo a veces llevo vainilla en el metro.
Sí, de hecho. Y salen cosas bien graciosas, incluso sale, bueno, para los niños que han de conocer mucha gente a ¿cómo se llama? A Cat Noir y a Ladybug. Bueno, también por ahí tienen una aparición. Está bastante botana la peliculita. Sí se la recomiendo para que se diviertan unos 15 minutitos. Joan Sacrebleu, búsquenla en YouTube.
Hoy le preguntaron a la presidenta de este asunto de la película, pues, porque estaba el procurador del consumidor, estaba ahí en la mañanera, le preguntaron de eso, porque pues Cinépolis tenía puesta esta película en la categoría de garantía Cinépolis. Entonces,
es obvio que hubo un payolazo ahí.
No sé lo que sea, pero la gente estaba enojada porque no le iban a regresar su dinero por ver la película, y le preguntaron esto a la presidenta hoy.
Sí, buen día, presidenta. Manuel Pedrero, reportero CMX. Presidenta, en esta lucha contra el narcotráfico, pues también es muy importante vencer el tema de la narcocultura. Y esa guerra cultural, pues se está disputando en estos momentos, no solamente en México, sino también en el mundo. Hace poco usted mencionaba una convocatoria para que en vez de narcocorridos jóvenes escribieran corridos acerca de la vida, la felicidad y demás. Y me parece que llega en un momento bastante interesante. Estos productos audiovisuales europeos que retratan de una manera bastante fofa y sosa la perspectiva que vive México. Y es que a través de un audiovisual francés se ha vuelto a reforzar el prejuicio de que en México el narcotráfico tiene que ser vanagloriado, de cómo, entre otras cosas, estos prejuicios racistoides de que nada más está en temas de aguacates, tortillas y demás, y que desgraciadamente está siendo convalidada a nivel mundial con estos certámenes de premiaciones y demás. La pregunta iría en dos sentidos. La primera
es por la película.
Así es, esta, digo, para evitar publicidad, ¿sí?, que de verdad no merece ninguna.
Ni la nombraron.
La pregunta sería en
qué bien que no la nombraran.
Sobre cómo evitar que a nivel mundial pues se siga con esta cantaleta de que en México se vanagloria el narcotráfico y demás. Y en una segunda, para el titular de Profeco, Iván Escalante, porque justamente debido a este audiovisual, una cadena comercial de cine fue denunciada a través de millones de mexicanos por una falsa garantía de calidad de películas, a lo que ha llevado que en realidad es un modelo de estafa, a lo que en realidad es un sello de recomendación. Entonces, preguntarle en este caso a usted su postura sobre este asunto y al titular de Profeco, el señor Escalante, sobre si ha avanzado en alguna investigación sobre este asunto.
Cada, digamos, cuando hay una premiación de una película, o, pues depende del comité que va a premiar, ¿no? Nosotros no creemos en la censura, creemos en la libertad de expresión, pero al mismo tiempo nos corresponde, y además está ocurriendo, el reconocimiento de México por su historia, su cultura, sus tradiciones.
A ver si llega el momento, porque fue lo último prácticamente.
El día de hoy.
Muchas gracias, con su permiso, presidenta. Sí, el jueves en la noche identificamos en redes sociales varias quejas sobre que esta cadena de cines no estaba aplicando la garantía. Nos pusimos en contacto de inmediato con la empresa, lo que nos dicen ellos que era una garantía que lo manejaban como una campaña para recomendar ciertas películas, pero que efectivamente, como tenía mucho tiempo y que no había generado la mayor problema, pues que le dejaron el tema garantía, pero no tenían capacitado a su personal de cómo hacer efectiva esta garantía. Entonces, lo que nosotros hicimos es, con base en el 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establece que el término o palabra garantía tiene que ir acompañado por una póliza donde se establezcan los términos y condiciones de dicha garantía, fue buscar a la empresa para decirle: o le retiras el término garantía y le pones recomendación, o nos das una póliza en donde se garantice o que se diga qué es lo que le vas a dar a las personas consumidoras para soportar dicho fraseo. Entonces, lo que hicieron fue, nos reportaron, nos entregaron ya los términos y condiciones de esto, ya está exhibido en todos los cines, y lo que inmediatamente hicimos fue mandar un llamado a todas las personas consumidoras para quienes se sintieran que no estaban recibiendo la atribución que determina la ley, nos buscaran para iniciar un proceso de conciliación.
Bueno, así estuvo el asunto. Allá entró la Profeco y ya. ¿Tú ya fuiste al cine a Los Reyes este fin de semana a ver a Emilia Pérez o no?
No, y la verdad no pienso ir. Prefiero ver otras películas.
Okay.
No, es que simplemente no me llama la atención, no es una película, no es un tema que me llame la atención, la verdad. Prefiero ver otro tipo de películas, no es tanto por lo que se ha estado diciendo, simplemente no es como el tema que me llamaría la atención, y no porque esté nominada al Oscar tendría que ser como una obligación verla. Digo, sería interesante si tuviera otro tipo de tema, pero la verdad es que no es un tema que...
Axel Di no va a venir hasta que pase la euforia de Emilia Pérez para que no lo hagamos decir que es una mugre, porque, pues, o sea, a lo mejor tiene su punto de vista, ¿verdad? ¿Qué dijo? Totalmente. Cuando él ya la vio, ¿no?
Sí, ya la vio, pero
no dijo nada todavía.
Ya, pero de hecho no ha venido a platicar muy bien de eso, porque según yo en uno de los programas estaba justo en la premier donde vino el director y vinieron todos para platicar de la película. Entonces, según yo no ha platicado mucho de, nada más comentó lo que se dijo con Eugenio Derbez y eso. No quiere platicar.
Yo vi a varios comunicadores alabando la película.
Payolazo.
Se me hizo sospechoso, sí. René Franco entre ellos y otros, ¿no? Pues quién sabe. Si alguien ya la vio, pues escríbanos y díganos. Ya la vi, está increíble. Es la mejor película que he visto en mi vida. Ojalá gane todos los 20 Óscares a la que está nominada. Y así, ¿no?
Es que no hace ni falta. Si has visto redes, has visto cortos de la película donde comparan, vaya, por esto está nominado Emilia Pérez y por eso se ignoró a estas otras películas. Y ahí te das cuenta y dices, hermano, aquí hay gato encerrado.
Claro, pues sí, está bien. Bueno, Pablo Ibarra, ¿qué
de
hubo?
De hecho, hasta en... En redes sociales, perdón, en redes sociales estaban poniendo igual tanto Cinemex como Cinépolis, ven a ver Emilia Pérez y coméntanos qué es lo que te pareció y poniéndolo, y la verdad es que muchos comentarios que leí donde decía, regalado los boletos, ni siquiera, yo les recomiendo que no vayan a verla, o sea, muchos comentarios negativos en redes sociales de las mismas productoras de cine, donde la verdad es que ni ellos han podido tratar de que la gente vaya. Incluso creo que en la primera semana está en un octavo lugar de vistas y de todo. Incluso en una semana tiene menos vistas o menos gente que vio que este taquilla, que este mini cortito de como 15, 20 minutos de la sátira o de la burla que hacen
en Francia.
Sí, tiene más vistas en YouTube en una hora que Emilia Pérez en una semana, así que ahí te dice la gente, la verdad.
No, hay cosas más interesantes en el cine en este momento, como el reestreno de Interestelar. Vayan a ver.
¿Por qué volvieron a poner Interestelar,
Porque es aniversario de que salió la película, y creo que sigue siendo después de, no sé si son 15 años, que ya salió Interestelar, 10 o 15, la 10, verdad es que no 10. Estoy, 10, sí, ya me fui muy lejos, pero aún así
son 11, porque muchos. Es el 2014.
Okay.
Salió el reestreno, al principio fueron unas poquitas salas en poquitos estados incluso, pero creo que ahora sí va a ser ya masivo, y qué bueno, porque creo que es lo que vale la pena.
Sí, ya está aquí en mi aldea incluso, entonces me voy a tener.
Ah, no, entonces ya está en todo el país. Ya cuando llega a la aldea de Pablo es que ya está... Hasta en San Pedro de los Plátanos.
Ya no somos tan irrelevantes.
Oye, como hasta en San Pedro de los Plátanos ya está.
¿Qué es eso, Luis Ángel?
Es un municipio del estado donde viven los reyes.
¿San Pedro?
¿San Pedro de los Plátanos? Yo no...
¿Qué? ¿No conocen San Pedro de los Plátanos?
¿En Cuautitlán Izcalli o en Ecatepec? O en Tultitlán.
No, es un municipio. Es un municipio. Se llama Santo Tomás de los Plátanos.
En Tultitlán.
Estado de México. Santo Tomás de los Plátanos en el Estado de México.
Ah, bueno.
Está, ¿cómo decirte por dónde queda? Está en la coordenada 19 grados, 10 minutos, 54 segundos.
Busca unas plataneras, ya.
Sí.
No, olvídalo.
Se hizo muy famoso porque el alcalde electo, su esposa era la alcaldesa, ¿sí? Y tenía una orden de aprehensión con el operativo
Enjambre. El primer damo.
Y luego, en diciembre terminaron los gobiernos del Estado de México, el 31 de diciembre, y entraban en el 31 de diciembre exactamente los nuevos alcaldes, el nuevo alcalde de Santo Tomás de los Plátanos era el esposo de la que era alcaldesa, y los dos tenían pues denuncias de la persecución, ¿no?, por temas de crimen, y los dos salieron huyendo, la gente los ayudó a escapar, como una película mexicana tal cual. Los dos en plena ceremonia de toma de posesión salieron huyendo, por eso se hizo famoso el lugar. A lo mejor no te acuerdas a los reyes, pero
o sea, vamos a la nota de como quien dice, huyeron porque si no se los llevaba.
Sí, me acuerdo.
Creo que se los iba a llevar San Plátano.
Creo que a ella, sí, tal cual. Creo que a ella ya la detuvieron, a la alcaldesa o la esposa. Y al señor, pues se les peló.
No, bueno.
El alcalde electo que no tomó posesión. Bueno, sí tomó posesión, pero salió corriendo. Pero bueno, entonces, si ya está en Santo Tomás de los... Si ya está en la aldea de Pablo Ibarra, ya está en Santo Tomás de los Plátanos también.
Sí. Vayan a ver mejor Interestelar. De verdad, es así, se les recomendamos mucho.
¿Quién es? ¿Quién protagoniza
Interestelar? Sí,
es
así.
Es este... ¿Cómo se llama?
Christopher Nolan es el director,
Matthew,
¿no?
Matthew McConaughey.
Sí, ok. Está bien, vamos. Ya está en Max también.
Excelente, sí, excelente, sí, sí, película, pero... y excelente soundtrack. Amo el soundtrack de Interestelar.
Sí, claro. Y está también la guapísima de Anne Hathaway.
Ah, claro.
Sí, sí, sí. Sale. También sale Matt Damon. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sale Matt Damon.
Matt Damon.
Entonces, yo sé que está en plataformas. Yo sé que está en plataformas, pero créanme, tienen que verla en el cine. Es una experiencia totalmente diferente. Sí. Ah, si nunca la han visto en cine, vayan.
Está bien, vean en cine.
Sí, yo sé que tú te mareas, pero...
Yo me quedo dormido en el cine, me aburro. Como yo soy como centennial, güey. Estoy acostumbrado a los clips cortos de TikTok, entonces ya no aguanto una película entera en el cine. No, bueno. No se crean. Para
¡ay,
nada.
Sí, centennial!
Estoy viviendo la era centennial de mis mijitos. Oye, por cierto, estoy viendo una serie buenísima que es del año pasado, seguro ya muchos la vieron, en Disney Plus o en Star Plus de Disney Plus. Ajá. Se llama Clearing.
Ajá.
Véanla, se trata de una secta, mujer que adopta niños de madres jóvenes, pero secuestran a una niña para poder completar una familia. Y todos les pintan el pelo del mismo color, o sea, rubio.
Para que no sospechen.
Los tienen todos uniformados. No, está brutal. Son más de 10 episodios, como 10 episodios. Está en Star Plus, se llama Clearing. Véanla. Okay. Está muy buena. Gracias. Hace alusión a sectas y a cosas así que seguro les sonarán familiares. No tiene nada que ver con abusos de nada, más que la parte del secuestro.
Sí.
Y golpean a los niños cuando se les antoja pedir un pastelillo o se les antoja querer gelatina o dulces, va a castigo porque esos son placeres del mundo. Solo les dan de comer verduras. Los Reyes, ¿tú serías feliz en ese lugar?
Sí, probablemente.
¿De veras? Sí. ¿Serías feliz, feliz con el menú que llevan los niños de Clearing? Así, ejotes.
Oye, hablando de series, habías dicho de... Ay, hace rato hice unos ejotes.
¿Cómo se llaman los ejotes en las caricaturas? Guisantes.
Ajá.
Así les dice, ¿no? A los ejotes. Guisantes.
Sí. Unos guisantes.
Bueno. ¿Qué serie viste o qué?
Una que habías dicho en Netflix, con Nicole Kidman, La Pareja Perfecta, que se trata de un asesinato. Está muy buena.
Muy buena.
Me gustó. De hecho, estuve pausando como que son 6 episodios, es una miniserie, 6 o 7, algo así, y estuve viendo uno por uno, como que no quería que se acabara. Me gustó mucho. No me la quería aventar.
Sí, está muy buena.
Está muy buena, véanla, en Netflix, La Pareja Perfecta. Nada que ver con amor, porque cuando le dije al señor marido, vamos a ver una serie, La Pareja Perfecta, me vio con ojos de...
Dijo,
no voy a ver
qué hueva.
No voy a ver tus cursilerías. Y yo, no es una cursilería. El señor Marín dijo que es interesante, vamos a verla. Y nos picó.
Oye, de haber dicho, no, tú no quiero ver lo que quieres que seamos.
No hay parejas perfectas. No hay parejas
perfectas. No lo hay, no existe.
¿Cómo no? Pablo Ibarra y su pareja son la pareja perfecta. Nunca se ven.
Con su espejo.
Chale, güey.
Qué feos somos contigo, Pablo Ibarra. ¿Cómo nos burlamos de tu quedadez?
Se van a sorprender el 14 de febrero.
¿Ah, sí? Oye, vas a invitar a alguien al programa.
Pues mira, últimamente está muy sonriente.
O nos va a decir, no puedo ir al programa porque tengo una cita.
Sí.
Es viernes, no importa. Toda la semana.
¿De veras qué día cae? Dices,
Es viernes.
Viernes
de quincena. Viernes. No quiero imaginar los restaurantes de todo el país, güey. Ojalá les vaya muy bien, Canirax, y a todos los restaurantes del país. Porque es viernes de quincena, güey. Sí. O sea, bueno, viernes la quincena es el sábado, pero pues en muchos lugares la adelantan al 14, ¿no? Porque el sábado la que paga no va, o los que pagan no van.
Gran fin de semana de amor.
Sí, güey, sí, claro.
No, hace unos años, el 14 de febrero, llevé a la que en ese momento era mi novia a un restaurancito a Tuxpan, ¿sí?
A Pillín.
Tuvimos un pequeño inconveniente y estuvimos hora y media tirados en la carretera. Fue la cita perfecta.
¿Se te descompuso tu...?
¿El mini? No. No, hubo un accidente y nos quedamos ahí atorados en la autopista. Sí, hermano.
¿Y aprovechaste, reclinaste los asientos?
Claro.
Luis Ángel Marín, es horario familiar.
No, para descansar, para dormir un rato.
Por eso te detuve.
Nadie está diciendo nada que tú estés pensando.
No,
pero
no,
bueno.
No.
Pues va a ser un gran 14 de febrero. Reserve su motel favorito porque se van a llenar.
Sí, desde ahora, ¿eh?
Y no regalen flores ni chocolates.
Sí, regalen flores, regalen chocolates.
Las flores no implica que los demás no lo hagan. Exactamente, eso es lo que voy a decir. No, las flores se echan a perder, las tiran.
Para esto son.
No, y los chocolates sacan muchos granitos y engordan a las mujeres. Así que no regalen flores ni chocolates. Mejor.
¿Cuál es el regalo más feo que te han dado un 14 de febrero?
Flores y chocolates.
¿Es el regalo más incómodo que te han dado?
Hace mucho tiempo, obviamente.
Mira, ya se llevó con un chocolate.
Ese señor un chocolate. No, es que podría ser, no sé. Que regalen todo tipo, pero sí, la verdad es que
deberías de dar consejos para todos ¿para esos soldados que van a la guerra caídos. Y que no sean soldados caídos.
Ay, tampoco globos, porque contaminan.
Acabo de sacar de mi lonchera unas Marías doradas que llevé en la mañana a la mañanera y un chocolate también.
Siempre andas comiendo galletitas de esas. Luego dejas tus boronas en la cabina, Luis Ángel.
Perdón, discúlpame.
Ay, pero Chivis,
Chivis, algo tiene que hacer Chivis, si no se va a aburrir. Pero bueno, el chocolate es energía, es tiene, ¿cómo se llama eso?
Saca muchos granitos.
No, el chocolate tiene muchas propiedades. Ahorita te voy a decir.
No, sí, para el frío está bien, pero lo que pasa es que no regalen el chocolate si quieren apapachar a la mujer si tiene frío. O sea, el chocolate ayuda para el frío también, pero entonces un abrazo. Claro.
No, los chocolates.
Oye, hay muchas cosas que pueden.
A ver, a los reyes, que cada quien regale lo que se le pegue su gana, porque tú has de decirle al público.
Es un consejo.
Imagínate la florería que estaba pensando en anunciarse en @FM.
Sí, así todos sentados.
Oye, güey. No, yo no voy a anunciar. Esta muchacha está diciendo que no regalen flores. No, sí regalen flores, no le hagan caso.
Las flores se pueden regalar en un día que no tenga que ser especial. Créeme que se recuerda más que, ay, en un día es muy especial. No, no, no.
Regalen flores, chocolates, lleven a su pareja a un 5 letras, a comer.
Sí.
Las dos últimas sí, las dos primeras no.
O sea, yo soy team flores, team chocolates, team motel, team restaurant y todo eso, ¿no?
Sí.
¿Cómo ves?
Una carterita, una bolsa, le puede hacer...
Eso se regala el 10 de mayo, una cartera se regala la bolsa el 10 de mayo,
güey. No. Cambien la manera de regalar para eso.
Regalen lo que se les... Lo que quieran regalar, eso regalen. No acepten sugerencias.
Regalen tiempo.
Ya los reyes, que nomás ha tenido un novio con el que se casó y ya.
Ay, sí, no, si supieras. Mira, acá acaba de decir algo muy, muy cierto. Regalen tiempo. Sí. Dijiste regalen tiempo, ¿sí? Claro.
¿No? ¿Claro que regalen tiempo?
Sí, yo lo dije.
No,
Pablo. Lo dijo Pablo, es que como me está señalando a mí.
Sí, como...
Pues es que acá. Yo los tengo chuecos. Mira, el señor Pablo Ibarra, no sé quién, de qué lado esté.
Pablo Ibarra está a tu derecha arriba.
Ok, acá.
Ajá.
Espérate, ¿no estás viendo que es disléxica?
Ya se mejor apagó su cámara para que no evitarte.
Oye, sí, te voy a platicar algo, les voy a platicar algo. Sí, tuvimos automovilismo este fin de semana. Okay. Y también tuvimos las finales de conferencias de la NFL. Pero.
Primero, platícanos esto. Ya nos fuimos a corte, seguro. Pero platícanos de la NFL.
¿Quieres saber de la NFL? Bueno, sí. Pues tuvimos finales de conferencia, obviamente ya lo saben, los Águilas de Filadelfia contra los Commanders, Washington Commanders. Ay, ese partido, de verdad, estaba yo esperando un poquito más de espectáculo y definitivamente los Commanders hicieron muchas jugadas que fueron un completo ridículo, como esa jugada que era, me parece que era segunda y unas yardas y continuamente que se equivocaban, brincaba el safety y brincaba el safety, bueno, o sea, hasta el punto en el que el referee les dijo, si vuelven a cometer un castigo, se les va a marcar una anotación automática. Eso es ridículo. Es ridículo. Es que tendrías que haber visto la jugada. De verdad, era completamente ridículo. Pero bueno, al final de cuentas, ganaron las Águilas de Filadelfia. Yo sé que el Yeyín está muy feliz, Dieguito Ortiz, allá en Guadalajara, porque él es el único fan de las Águilas que
conozco. Le van las Chivas, güey.
No, le va a las Águilas de Filadelfia también.
Ah, también a las Águilas, sí.
Sí.
También, sí.
Es el único que conozco que le va a las Águilas.
Entonces, de Filadelfia. El Super Bowl será...
Por un lado, las Águilas de Filadelfia.
¿Y por el otro?
Por el otro, el partido que les comentaba, que ese de verdad es el que iba a sacar chispas. Hubo un momento en que sí lo fue, pero después ya sabemos los jefes de Kansas City... ciertas ayudaditas por aquí, otra por allá. Errores de Josh Allen, la verdad que... bueno, yo esperaba un poquito más de los Bills, pero nuevamente se quedaron pues en el camino. El propio Josh Allen dijo que estaba muy orgulloso de su equipo, pero pues que desgraciadamente volvieron a fallar. No sé si podrán volver a tener una final de conferencia los Bills, de verdad. Me recuerda mucho a los Bills de aquellos de los 90s con llegando a los Super Bowl, no sé, creo que fueron como 4 veces a un Super Bowl y todos los perdieron. Pero bueno, los jefes de Kansas City están en el Super Bowl otra vez. Sí, señor, otra vez. Entonces,
son los tricampeones, son el América de la NFL, güey.
Sí, así es, van a ser tetracampeones porque...
Tetracampeones.
Honestamente...
Son en la NFL.
Claro que no.
Tampoco te emociones.
Claro que no, pero... De verdad, se ve por dónde va a estar el tiro. Ya sabemos cómo son de superiores los jefes de Kansas City. Entonces, dentro de 2 semanas vamos a tener este partido de campeonato.
El 9 de Super febrero. Bowl,
el domingo. 9 de febrero, entre las Águilas de Filadelfia y los jefes de Kansas City.
Les dije que aquí en el parque, en el Campo Marte, van a hacer un día NFL.
¿Te cae?
Sí.
Genial, güey, con pantallas, experiencia NFL, porristas de los equipos, venta de souvenirs, comida así a morir, o sea,
me imagino que van a estar
parrillada, mucho guacamole para todos. Mucho
guacamole. Me imagino que las porristas van a ser las de los Vaqueros de Dallas, porque tienen como un mes ya de vacaciones ellas.
No sé de quién, pero sí, hay porristas de los equipos, mascotas de los equipos. Hay experiencia en NFL, o sea, de que te ponen así como participar para ganar cosas de patrocinadores, ya sabes. A ver, puede ser el coreback, a ver, atínale aquí a esto, o a qué velocidad lo estás lanzando. O sea, todo ese tipo de dinámicas que son padrísimas para el aficionado.
Qué chido, me interesa, suena bien.
Sí, va a estar bueno ese campo. Te cuesta como $1,000 la entrada.
¡Qué barato!
Pues la entrada, aparte de lo que vas a comer
aparte,
ahí.
Aparte el brunch, que el refresquito, la chelita, la hamburguesa.
Pero sí va a haber muchas marcas y mucha comida. Y si te gusta la NFL, claro, es un gran ambiente porque van muchos posers como tú que les gusta la NFL. Y...
Ah, ¿qué pasó? Yo no soy poser.
Bueno, yo jugaba.
Todos los
fans. No te metían, güey. Ya le pregunté a Becerril. Ni lo metían a este güey.
No me metían, güey. Sí, es neta. Pero ahí estuve.
No te metían. Es broma, no le pregunté.
Muy raro, muy raro. Era muy rápido. Yo era muy rápido, sí, la neta. Pero no me aprendía bien las jugadas.
Ay, bueno, está bien. Te salvaste de que te golpearan.
No, ni te creas. Mira el dedo chueco.
Sí, ya está bien. Yo también tengo un dedo chueco por el básquetbol. Jugué básquetbol alguna vez.
Pero en fin.
Por andar de borrego jugué básquetbol.
Y la otra. Tuvimos las 24 horas de Daytona sábado. ¿Y qué creen?
¿Qué creo?
Tenemos campeón mexicano.
Oh. ¿Ah, sí?
Sí, Pérez, el mexicano. No, 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 el mexicano Sebastián Álvarez de Monterrey, este chavo de 22 años, compitió en la segunda categoría, porque, bueno, son cuatro categorías, dos de prototipos y dos de turismos. Y, bueno, hizo una excelente carrera, estuvo acompañado de Sebastián Bourdais, un expiloto de Fórmula 1, también del equipo de Red Bull, por cierto, y lograron la victoria en su categoría, que fue la LMP2. Fueron octavos generales, porque todos corren al mismo tiempo durante 24 horas. Más de 700 vueltas, chécate nada más lo que se dieron. 765 vueltas fueron las que dio el equipo Tower, donde estaba el mexicano Álvarez, para ganar las 24 horas de Daytona en la categoría Le Mans Prototipos 2. La Le Mans Prototipo número 1 se la llevó Porsche y... estuvo súper interesante, las últimas horas fueron una locura, de verdad. Si de verdad nunca han visto una carrera de 24 horas, yo sé, dicen, son 24 horas, no puedo estar al tanto de eso. Pero a veces lo más interesante sucede tal vez en las últimas dos horas, y no nos defraudaron las 24 horas de Daytona. El equipo Porsche peleando contra los Corvette, Ford llevándose también una victoria por ahí, con el nuevo Mustang, y Porsche, de verdad, arrasando, y fue fabuloso. Sebastián Álvarez, 22 años, de Monterrey, otro campeón, otro piloto campeón, después de Memo Rojas, que también se la llevó en algún momento en la LMP2, igual, y pues felicidades a Sebastián, muy chida, muy buena carrera, felicidades.
No, pues qué bueno, ¿no? Porque, pues, nuevas generaciones llegan al automovilismo.
Así es. Ya Memo Rojas ya se retiró hace un par de años y, bueno, ahora viene Sebastián Álvarez a cubrir ese hueco en estas carreras de resistencia. Esperemos que en su momento también pueda cubrirse ese hueco que dejó Sergio Pérez en Fórmula 1, pero pues ese es otro tema.
Bueno, está bien. A los Reyes, ¿qué nos quieres contar?
Ay, algo maravilloso que sucedió en la Liga Mexicana de Softball. El fin de semana se terminó ahora sí la primera semana de esta segunda temporada y las Diablos Rojos del México hicieron un juego perfecto por primera vez en esta liga. Maravilloso, increíble. Obviamente ganaron, esto fue a cargo de la estadounidense Megan Faraimo, pero la verdad es que un juego maravilloso, 6-0 con una gran jugada, algo histórico, se logró vencer al Águila de Veracruz, disculpen ustedes, pero pues así fue, una maravillosa jugada. La verdad es que estaba viendo el juego y qué buenas son, la verdad es que son muy buenas. Sabemos que el softball es más pequeño el diamante del juego, pero la verdad es que están imparables. Diablas están imparables, están muy bien y van a seguir obviamente la jornada, van a seguir compitiendo, pero obviamente hubo más juegos en donde no había juego perfecto, claro está, pero Sultanes de Monterrey ganaron 4-1 a León, empiezan a hacer estas buenas jornadas. Ahorita la tabla está en primer lugar las Bravas de León, luego vienen las Diablos Rojos del México, luego Charros de Jalisco, Sultanes Femenil, luego las Olmecas de Tabasco, el Águila de Veracruz está en quinto lugar con un punto y las Naranjeros de Femenil igual con un punto. Han estado compitiendo muy bien, pero creo que la planilla que tiene ahorita Diablos en femenil, la verdad está muy bien. Me parece que han cumplido con los propósitos, han cumplido con todo esto y los Diablos van muy bien. Ya esperaremos en marzo cuando empiece ya la liga de béisbol, pero de entrada la primera jugada perfecta de esta nueva liga en su segunda temporada a cargo de los Diablos. ¡Aplausos!
Partido perfecto. Perdona mi ignorancia, pero yo no sé qué es un partido perfecto, cómo funciona
un juego perfecto es que no tienen, exacto, cero hit, cero carrera, cero strike, y hacen la carrera.
No, ¿cómo cero? Entonces, strikes?
Cero hit.
¿No jugaron, no jugó nadie o qué?
No, sí, cero hit, cero carreras, y hacen la, o sea, la jugada.
A todos, así uno tras otro, pum, pum. Eso
sí, sí, sí.
Para un pinche seguro, perfecto.
Y seis carreras a cero. Entonces, una jugada perfecta. La jugada perfecta, o sea, y la primera.
Los barrieron. Vaya.
Las que ganaron metieron seis carreras y hicieron pedazos al otro equipo.
Totalmente. Cero carreras. Entonces, perfecta para esta nueva liga que se está armando, que desde el año pasado estaban intentando que entrara, y la verdad es que les ha ido muy bien, y ahí van, creo que lo han estado haciendo bien. Y hablando también de los Diablos, que ya hace unos meses les había comentado que podría entrar ya a la Bolsa Mexicana de Valores, sí, ya está haciendo cotizaciones, incluso pueden comprar acciones y ser una parte de dueños o socios de los Diablos. O sea, ya están cotizando en la bolsa y les está yendo muy bien a los Diablos. Creo que el señor Alfredo Harfelú lo ha hecho muy bien y ya se metió a la bolsa. Ya le dieron premios y ya está cotizando bastante bien. Voy a ver en cuánto están esas acciones de los Diablos.
Sí, ya eres también socio Águila, ¿no? Sí.
No, mismo, ya dejé de ser barato. Socio Águila. Hace mucho dejé de ser socio Águila, pero sí,
¿por qué?
Sí,
quería.
No, la verdad es que
¿está muy chafa o qué?
La verdad es que no, llegó un momento en el que no me convencía, creo que, porque al final tampoco es como que iba mucho al estadio, o sea, también eso okay. Es lo que te beneficia mucho, pero creo que en esa parte no, entonces ya no hubo necesidad de renovarla, pero eso no quiere decir que no siga siendo americanista, es muy diferente. Y acá con los Diablos puede ser que vea unas acciones, a ver en cuánto estaban. Por ahí decían que podías empezar con 1,500 y de ahí, bueno, para adelante, ¿no? Pero, a ver, para ser un poquito dueña.
Mientras no les pase lo de Nvidia, ¿ya vieron eso?
No, ¿qué?
No sé si recuerdan que hace pues unas semanas Nvidia se desmarcaba de todas las demás empresas y se anotaba el, ahora sí como quien dice, el hit de ser la empresa más valiosa. Se sobrepasó a Apple y bueno, Nvidia el día de hoy perdió más de 600 mil millones de dólares en la bolsa.
Muertos. ¿Por?
Por competencia, por así decirlo. Los chinos lograron desarrollar un chip para correr una inteligencia artificial, digamos, con pocos recursos, con muy pocos recursos. Entonces, pues eso descartaba completamente las tecnologías de Nvidia, ¿sí? Y se fueron al fondo. Cayeron. Nadie quiso invertir más en ellos.
Ok. No, pues qué fuerte.
Se los tragaron.
No, esperemos que no pase. Esperemos que no pase eso con los Diablos. Voy a pensarlo.
Oigan, se dio a conocer el testamento de Sinéad O'Connor y qué les dejó a sus hijos.
¿Y? Sí. Nothing compares to you.
Ajá, la cantante de esa canción. Se filtró un documento del, pues, que revela todos los últimos detalles de la, pues, de lo que escribió, o más bien de la última voluntad de la cantante. Dice: mis hijos pueden disponer de mis cenizas como mejor les parezca. O sea, no le importaba lo que hicieran con sus cenizas.
Al retrete.
Ajá. Ordeno que después de mi muerte y a discreción de cualquiera de mis hijos que sean mayores de 18 años, mis álbumes se publiquen de manera que puedan sacarle el máximo provecho. Tiene 10 álbumes.
Bien.
O sea, que exploten, ya sea en Spotify, todo lo que puedan, que salgan en películas, en series, todo lo que le puedan sacar de lana a los discos, va. ¿Cuánto tiene de dinero? 1.7 millones de libras esterlinas, o sea, un poco más de 2 millones de euros, que después de pagar deudas, todo lo del funeral y otros honorarios legales, les quedaron 1.4 millones de euros, como 40 millones de pesos, más o menos. Entonces, también se dice que uno de sus últimos deseos fue ser enterrada viva con ropas de sacerdote. Así, o sea, como con una Biblia hebrea y su álbum Theology del de 2007. Okay. Ella hizo este testamento en 2013.
Ok.
¿No? A uno de sus hijos le heredó su colección de guitarras también.
muy valiosas, yo supongo.
Sí, pero no, pues imagínate.
Me llama la atención eso de que ser enterrada con lo que pide.
Así vestida como de sacerdote.
Está
bueno,
medio...
pues, parte de lo que ella quería.
Sí.
Se dice que ella no quería ser tan famosa en la vida, por eso se terminó así como que harta de, pues, de todo esto, ¿no? ¿A ti no te gusta esa cantante a los Reyes, Sinéad O'Connor? Bueno, nos contestas mañana porque ya nos vamos.
Obviamente la más conocida.
Ya nos vamos, esto fue la FM. Pásenla bien, adiós. Pablo Ibarra, a los Reyes, Luis Ángel Marín. Nos vemos. ¿Dónde está?
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.